¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un episodio más de este podcast, de Financial Awareness Podcast. Yo soy Jorge Post y estoy muy contento de saludarlos una vez más en este nuevo episodio en el que cada semana subimos uno nuevo y platicamos acerca de lo que está pasando y lo que nos afecta en términos económicos, de finanzas, todo lo relacionado con nuestro dinero. Y estoy muy feliz, muy agradecido con todo el público porque al día de hoy llevamos más de 1,650 reproducciones en un lapso muy corto de tiempo. Llevamos algunos meses con este podcast y hemos tenido una audiencia bastante grande, satisfactoria y que cada vez va creciendo un poquito más. Así que te doy las gracias a ti que nos estás escuchando. Gracias por escucharnos semana con semana. Y gracias por compartir también todo este contenido que estoy muy seguro que a alguien más le puede servir. Y obviamente si sabes que a alguien más le sirve, por favor, te pido que lo compartas. No te olvides, te invito también a que nos sigas en redes sociales. En lo personal me puedes encontrar como Jorge Post en Instagram, en mi página de Facebook, en mi página de internet www.jorgepost.com, y ahí puedes conocer todos los servicios que tanto yo te ofrezco como también Financial Awareness. Te recuerdo que en Financial Awareness estamos completamente enfocados en crear, en construir, en generar una cultura financiera más sustentable. ¿Y a qué nos referimos con esto? A que todas las decisiones que tomemos tengan una razón de ser y podamos sacarle el mayor provecho, y que en todo este proceso de estar decidiendo día con día, pues vayamos generando un comportamiento o una cultura que esté sustentada por decisiones que tengan información detrás, ¿no? Que tengan un sustento. Por eso es una cultura financiera más sustentable. Y bueno, sin más, empezamos este bonito episodio. Hoy vamos a hablar acerca de lo que está sucediendo con el acuerdo de política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional. Ahora, déjame te explico un poquito acerca de lo que está pasando, quiénes son los involucrados, y así vamos a empezar y te voy a dar simples tres puntos que yo considero muy importantes para entender lo que está pasando y cómo nos está afectando. El primero es, bueno, explicarte qué es lo que está pasando en este acuerdo de política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional. El segundo punto, vamos a ver datos importantes que están relacionados con este acuerdo y con el sistema de energía en el país, en México. Y lo tercero es cómo nos afecta, cómo nos va a afectar, o cómo están diciendo las empresas, las personas, que nos va a afectar este acuerdo. Y bueno, primero que nada, el punto número uno, ¿qué es lo que está pasando? Ok, sale la noticia apenas el viernes, que el viernes fue, si no me equivoco, fue 15 de mayo, sale la noticia de que la SENER, la Secretaría de Energía, de la cual Rocío Nale es la líder, la principal o la secretaria, sale la noticia de que publican el acuerdo de política, confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional. Ok. ¿Y qué es lo que tiene este acuerdo de importante? Bueno, pues lo que sucedió fue el que este 15 de mayo, el viernes, se publica en el Diario Oficial de la Federación, que recordemos que el Diario Oficial de la Federación son todos los cambios o todas las modificaciones que se hacen, digamos, a la ley. Y bueno, en este acuerdo, que ya había sido rechazado antes, se está contemplando suspender las pruebas preoperativas de las plantas fotovoltaicas y eólicas en el proceso de operación comercial. ¿Va? Eso también nos dice que no se van a hacer ninguna otra prueba en el futuro. ¿Okay? Y bueno, a pesar de que la CONAMER, que es la Comisión Nacional Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, a pesar de que la CONAMER informó el 12 de mayo, es decir, antes de que saliera esta nueva ley, que le informó a la SENER que dicho acuerdo debía sujetarse al proceso de mejora regulatoria, es decir, que necesitaba algunos cambios, pues este acuerdo como quiera salió a la luz. Ahora, ¿qué es lo que pasa en este acuerdo? Bueno, lo que dice la CFE, que de hecho lo pueden encontrar tal cual en internet, en la página de Gobierno de México, lo que dice es que hay una capacidad de creación de generación de energía en el país y que esta generación de energía la tiene la CFE, ¿no? Aquí se, Se relacionan la CENER, que es la Secretaría de Energía, la CFE, la Comisión Federal de Energía, la CONAMER, como les decía, la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, entre otros. Y bueno, lo que dice la CENER por medio de todas estas instituciones es que la capacidad está ahí, la capacidad de producción de energía está ahí, y lo que sucede ahora en tiempos de pandemia es que, pues obviamente hay una sobreoferta. ¿Qué quiere decir esto? Que la capacidad, aunque se mantiene igual, es decir, la Comisión Federal de Energía, si la Comisión Federal de Energía no está generando mayor energía, pero lo que sí está viendo es una menor demanda. ¿Por qué? Porque ya no se están abriendo tantos negocios, plazas comerciales, sucursales de bancos, de laboratorios, etcétera. Y entonces el consumo de energía ha disminuido drásticamente. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Bueno, hay una página que se llama energiahoy.com que estaba viéndola y que la verdad es que tiene muy buena información. Y aquí nos dicen que, bueno, salen diferentes cosas, diferentes datos que nos hacen pensar que este acuerdo no es lo mejor para México. Por ejemplo, nos dice, bueno, el proyecto fue publicado a las 12:30 del viernes, del 15 de mayo. Entonces esto dejó muy poco tiempo para que las personas pudieran, digamos que, apelar esta noticia, ¿no? Pero bueno, sale la noticia de esta publicación, de este acuerdo, y a su vez César Emilio Hernández Ochoa dejó la misma tarde del viernes el cargo como comisionado de la CONAMER, que repito, la CONAMER es la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. Y de hecho pone César Emiliano Hernández, pone en su cuenta de Twitter que hoy se cierra mi ciclo como titular de la CONAMER. Agradezco la oportunidad al presidente Andrés Manuel López Obrador, quien me nombró como comisionado nacional de mejora regulatoria, y a la secretaria de Economía, Graciela Márquez, quien lo propuso. Pero esto nos deja pensando un poquito de qué es lo que está sucediendo si en este acuerdo que se está publicando nos va a traer mejoras o va a ser contraproducente, ¿no? Ahora, ¿por qué vemos algo perjudicial en esta renuncia de César Hernández? Bueno, porque, como les digo, al final la CFE y todas estas, la CENER y todas estas instituciones deciden que por esta baja en la demanda de todos los, de toda la demanda de energía, deciden poner en pausa las inversiones, tanto los proyectos que se están llevando a cabo ahorita, actualmente, como las inversiones que están por venir en las energías renovables. Entonces, esto nos deja pensando que tal vez no fue la mejor decisión por parte del gobierno que diga, ¿sabes qué? Las energías renovables que están en procesos y están por venir deben de detenerse, y entonces la CFE se va a hacer cargo de todo este problema que está sucediendo ahorita, es decir, de toda esta demanda que está habiendo, que, como lo comento, hubo una reducción, ¿no? Les digo, esta página de Energía Hoy nos pone el caso, nos da un análisis del caso de este acuerdo, y hay algo que me gusta, que bueno, son dos cosas. Primero que nada, el argumento que dice: las plantas de energía renovable, solar o fotovoltaica, no generan una certidumbre en la confiabilidad de la continuidad de tener el sistema de electricidad en forma continua al ser energías intermitentes. ¿Qué significa? Que estas energías renovables, tanto solar como fotovoltaica, no pueden generar energía las 24 horas del día, sino que de una manera intermitente. Esto quiere decir que, por ejemplo, en algunos productos o servicios que nos ofrecen, por ejemplo, lo vemos en las luces mercuriales, solamente funcionan durante la noche, es decir, se cargan por el día y funcionan durante la noche, ¿ah? Pero solamente son de forma intermitente. ¿Okay? Lo que también nos dice es que, bueno, en el análisis de este acuerdo falta explicar que, bueno, técnicamente tiene razón el acuerdo en que el acuerdo y todas estas instituciones de gobierno quieren dar una confiabilidad a la Red Nacional de Electricidad. Pero lo que causa esta suspensión de actividades para las energías renovables, es que va a haber una incertidumbre a las inversiones que ahorita ya están realizadas en plantas solares, plantas eólicas, por ejemplo, en su proceso de pruebas y también a los permisos que se han otorgado. Que si bien los permisos se han otorgado, pues bueno, si están en una etapa de prueba, estos se van a suspender o se van a limitar, ¿no? Esto va a generar un desfase en la entrada de generación y puede dar pie a que cada proyecto tenga problemas de impago. Y es aquí donde a nosotros nos importa por el tema financiero o económico, en el que se prevén tal cual pérdidas de empleo, se prevén actividades de impago, es decir, si ya las pruebas no se pueden llevar a cabo, la energía que se está produciendo por estos productos o servicios de energía renovable no se pueden vender, pues entonces no va a haber un ingreso para las compañías y puede tener una afectación en el corto, mediano o largo plazo. También, pues bueno, México no ha realizado una inversión de nuevas líneas de transmisión o distribución, dejando como parte importante esta generación de energías en la nación, en México, generación de energías renovables, y va a haber una disminución de ingresos, como lo estábamos diciendo. Aquí comentan que es necesario retomar la forma como puede ser realizada la inversión de nuevas líneas de transmisión o distribución por medio de inversión pública y privada, bajo modelos de asociación pública y privada, como se ha realizado en la construcción de carreteras en México. ¿Qué quiere decir energía hoy en este escrito? Que, oye, no detengas los proyectos que por un sector privado se han estado haciendo en energías renovables, sino que úneteles, ¿no? Aprovecha que ellos ya tienen una infraestructura, aprovecha que ellos ya hicieron la inversión y por favor úneteles para que no haya un problema tan grande de un despido masivo, de generación de desempleo, etcétera, ¿va? Pero bueno, esto es lo que está pasando. Como les dije, vamos a ver tres puntos y el primer punto apuntamos en este caso a qué es lo que está pasando. Pues bueno, ya sabemos que la CNER publicó un acuerdo en el que quiere garantizar la generación y distribución de la energía, sin embargo, va a detener las energías, los proyectos en energías renovables. Ahora, yo les comentaba que en el segundo punto les iba a pasar algunos datos importantes. Bueno, vamos a ver datos importantes que están en la página del Gobierno de México, ahí lo pueden encontrar, y si ustedes quieren leerlo directamente, mándenme un mensaje y yo les paso la liga directa para que ustedes lean y se informen completamente. Pero, ¿qué es lo que nos dice el Gobierno de México? Nos dice que el Sistema Eléctrico Nacional, que es la CENER, es uno de los mayores y más complejos del mundo y que provee servicio a 128 millones de mexicanos. Esto alcanza una cobertura del servicio del 98.7%. Es decir, casi todo el país o casi toda la República tiene luz. Todavía le faltan un poquito, pero vamos a ver la parte de la capacidad instalada de generación de energía. Como les comentaba antes, existe la generación de energía, pero no se está consumiendo toda la energía. Sin embargo, la energía que se está dando por los servicios de energías renovables, como estos son intermitentes, entonces no garantizan la distribución al 100% del tiempo a los usuarios. Entonces, ¿qué quiere el Gobierno de México? ¿Qué quiere la CFE? ¿Qué quiere la CNER? Dice, bueno, a esto les pongo pausa y yo les voy a proveer toda la energía, ¿no? No está mala idea. ¿Para qué? Para que no se genere pues un servicio intermitente, pero pues la idea no es detener inversiones que han hecho extranjeros o mismas personas dentro de México, ¿verdad? Y acerca de la capacidad instalada, bueno, la capacidad instalada del Sistema Eléctrico Nacional es de 80 mil megawatts, ¿okay? Y esto supera en 30 mil megawatts a la demanda máxima que se está teniendo, o bueno, que se tuvo en la semana 26 del 2019. Aproximadamente a mitad del año 2019 se alcanzó un total de 50 mil megawatts. Como les comento, hubo 30 mil megawatts que se pudieron haber producido y no se están produciendo. ¿Por qué es malo esto? Aunque no se produzcan estos 30.000 watts que se pueden producir, que dices, oye, pues no genera un costo de producción. No, pero ya hubo un costo de infraestructura. Entonces, es una inversión, es un costo que se hizo y no se está aprovechando, que eso en un negocio obviamente no es rentable. ¿Ok? Y bueno, Esto es lo que tiene la SENER, la Secretaría o el Sistema Eléctrico Nacional. Y vemos la capacidad instalada de energías renovables intermitentes, fotovoltaicas y eólicas en operación, que esto alcanzó al 31 de diciembre de 2019 el 11.86 de la capacidad que está instalada, ¿no? Es apenas un 12% que la energía viene de energías renovables intermitentes, fotovoltaicas y eólicas, ¿okay? Y pues bueno, ¿qué nos dice algunos otros datos acerca de la capacidad que se tiene instalada al 31 de diciembre de 2019? Es que un ciclo combinado, que este ciclo combinado se hace a través de gas y vapor de agua, es decir, toda la energía que se produce en este ciclo combinado viene a través del gas y de vapor de agua, que recordemos que el gas es un recurso natural que México tiene mucho, pero también es algo que se está consumiendo muchísimo. Y bueno, en este ciclo combinado se utiliza el 38.87, casi el 40% viene de ahí. Es decir, para hacer energía tenemos que utilizar gas y agua, algo que también son recursos naturales. Pero en otras instancias, por ejemplo, térmica convencional es de 15.78, eoloeléctrica es de 7.49, solar fotovoltaica es de 4.37, hidroeléctrica es de 15.82, carboeléctrica es de 6.76, entre otras, ¿no? Entonces es importante que no se detengan los proyectos que se están llevando a cabo con las energías renovables intermitentes en la parte fotovoltaica y eólica. ¿Por qué? Porque se utiliza viento y se utiliza la energía solar. Entonces, si lo vemos solar fotovoltaica, recordemos que es 4.37, es decir, el sol no nos cuesta tanto como el gas, como extraer el gas y procesarlo, y también el agua, que eso es del ciclo combinado. Si hacemos la comparativa entre el 4.37 de la fotovoltaica y el 38.87 del ciclo combinado, pues obviamente nos genera un beneficio, algo que nos cuesta menos, pero que no tenemos tan desarrollado, que es la energía solar fotovoltaica. Por eso es importante y por eso no sabemos si este acuerdo nos va a perjudicar o a beneficiar, como lo dice el gobierno de México. Ya les di los datos importantes, pasamos al cómo nos afecta. Y aquí les voy a dar datos muy, muy precisos que de verdad, pues sí pueden preocupar a tanto los inversionistas nacionales como los inversionistas extranjeros. Hace poco publicamos tanto un escrito en donde, ahí contenía en qué se invertían nuestras Afores. Y también hubo algunos episodios de este podcast en donde hablamos acerca de las Afores y acerca de Pemex y si nuestras Afores estaban invertidas en Pemex, etc. Y dimos un análisis muy completo y los invito a escucharlo y a leerlo. Escucharlo tanto en los episodios que están antes de este y leerlo en nuestra página de LinkedIn, busquen Financial Awareness México, y ahí vienen artículos muy, muy, muy padres escritos por un servidor, Jorge Post, y por Cristian Fernández, que es el Finance Business Partner, que él fue quien escribió y quien hizo todo ese análisis de en dónde se están invirtiendo tanto las Afores, si era en Pemex, si era en energías, en dónde, ¿no? Y es muy importante saber dónde está invertido nuestro dinero, porque al final, es lo que les digo, no sabemos si nos va a perjudicar o a beneficiar esta decisión del acuerdo. Que como les comento, estos datos que yo les voy a pasar sí ponen pues en un hilo muy delgadito lo que va a suceder con la inversión extranjera directa. Y para esto Forbes publicó una noticia en donde la Embajada de Canadá y la Delegación de la Unión Europea alertaron que esta política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional, que está muy largo el nombre, pone en riesgo las inversiones y proyectos de las energías limpias. ¿Y por qué? Bueno, en una carta dirigida a Rocío Nale, como les comentaba, Rocío Nale es la titular de la Secretaría de Energía, que es la SENER. El embajador Graham Clark afirma que la implementación de esta nueva política energética altera la operación y continuidad de los proyectos de energías renovables de las empresas canadienses aquí en México. ¿Y qué le escribió el embajador Graham Clark? Le escribe, empresas como ATCO, Canadian Solar, Cubico Sustainable Investments y Northern Power han confiado en México como un país para sus inversiones. Sin embargo, las medidas tomadas ponen en riesgo, y las medidas tomadas nos referimos a este acuerdo, ponen en riesgo a corto plazo inversiones de aproximadamente 450 millones de dólares, así como la creación de más de 1,000 empleos. Esto viene del embajador Graham Clark de Canadá, en donde le escribe una carta directa a Rocionale, haciéndole, tratándole de hacer ver pues, lo que puede causar en cuanto a la inversión directa de parte de Canadá. Y por parte de la Unión Europea, la delegación de la Unión Europea indicó que en México, indicó que la implementación de la política del Sistema Eléctrico Nacional causará un impacto negativo en 44 proyectos que tiene Europa aquí de energía limpia o relacionados con la energía limpia en 18 estados del país y que superan, y este dato sí es muy, muy importante, superan 6.400 millones de dólares en inversiones. Esto es algo que sí nos debe de preocupar. ¿Por qué? Porque 6.400 millones de dólares, pues con esa cantidad se puede pagar una muy buena parte de la deuda de México. También es más o menos lo que estaban contemplando para las refinerías de Dos Bocas y estas refinerías que tiene el presidente en mente. Que bueno, también no, pues no, tal vez no sean tan redituales, pero es algo que quiere hacer él. Y bueno, ¿quién le escribió una carta a Rocionale y a México? Fue el encargado de negocios de la Unión Europea, Jean-Pierre Bow. No sé si se diga así, yo no soy francés, pero supongo que se dice así. Jean-Pierre Bow. Y lo que escribe es esto. La Unión Europea ya había elevado las inquietudes de varias empresas europeas involucradas en el desarrollo y fomento de las energías limpias en México frente a algunas decisiones gubernamentales que están afectando al sector, tales como la suspensión indefinida de las subastas de electricidad de fuentes de energía limpia y el cambio de regulación de los certificados de energía limpia. Entonces es muy importante, ¿por qué? Porque además de limitar o suspender los proyectos que se están llevando a cabo ahorita de energías limpias o renovables, también se van a detener todas estas regulaciones estos certificados de energía limpia que estaba habiendo regulaciones en ellos, y las subastas de electricidad de fuentes de energía limpia. ¿Y qué quiere decir esto? Que si se estaban subastando pues capacidad para producir energía limpia, ahora se van a detener y no se van a generar pues nuevos permisos ni se va a generar nueva energía limpia por parte del sector privado. Entonces, bueno, con estos datos nos vamos. Recordemos que 44 proyectos van a ser afectados por parte de México hacia la Unión Europea en 18 estados del país, con un impacto negativo de 6.400 millones de dólares en inversiones. Por parte de Canadá vemos un cuadro de 450 millones de dólares y la creación o la no creación de 1,000 empleos. Entonces es importante que verifiquemos en dónde estamos invirtiendo nuestro dinero. Y esto es algo que siempre, cuando yo doy el coaching financiero personalizado, siempre platicamos, como yo soy agente de seguros, platicamos acerca de invertir en seguros y acerca de invertir en otros instrumentos, como la bolsa de valores, mercado de valores en general, petróleo, oro, commodities, en el sector financiero, acciones, deuda, etcétera, etcétera, etcétera. Y la gente ahorita quiere, no sé por qué ve mucho la oportunidad de invertir en este tipo de mercados, ¿no? Principalmente el accionario. No digo que esté mal, al contrario, lo que debemos hacer es, claro que sí, invertir, sin embargo, estar protegidos de las inversiones que estamos haciendo. Entonces, es muy importante todo este tipo de noticias acerca del acuerdo de, se lo voy a repetir, acuerdo de política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico, que lo que busca es garantizar la distribución, la generación y distribución de energía a todo México sin interrupciones, pero está poniendo está poniendo pues un alto en todos los proyectos de inversión que están habiendo por parte de las energías renovables o sustentables, o sostenibles más bien, como se dice. Ahora, ¿por qué digo esta parte de inversión en qué estamos invirtiendo y todo? Porque recordemos que si bien la deuda soberana de México o las calificaciones sobre México, sobre la inversión en México, cada vez están cayendo más. Y esto viene principalmente por la parte de Pemex, pero también por todas las decisiones que se están tomando acerca de todas las restricciones que están habiendo, que está poniendo el gobierno de México hacia el mercado. Entonces, que nosotros hayamos, por ejemplo, invertido en una acción o en un CECADE acerca de energías renovables, pues tal vez no va a ser una muy buena inversión a corto o mediano plazo, ¿no? Tal vez no vamos a tener que esperar a que otra vez dejen de estar perdiendo tanto rendimiento como credibilidad por parte de las decisiones que están tomando, y entonces ahora sí voltear nuestras inversiones que teníamos guardadas o resguardadas y voltear ahora sí a ver pues los mercados de valores que existen, ¿no? De inversión en acciones, bueno, en capitales en general, derivados, etcétera. Entonces, bueno, les dejo todos estos datos, espero que les haya ayudado. Recuerden que tenemos coaching personalizado de finanzas y que estamos muy, muy, muy contentos de ayudarles. Cualquier pregunta que tengan, por favor, escríbanos en nuestras redes sociales, en Financial Awareness México, o encuéntrenme a mí directamente como Jorge Post. Y yo voy a estar muy feliz, muy contento de resolver todas las dudas que tengan y de seguir construyendo una cultura financiera más sustentable. Te repito, yo soy Jorge Post y los veo en el siguiente capítulo de Financial Awareness Podcast. Saludos.